La unidad del ordenamiento jurídico comunitario es el tema que abordamos a continuación con las profesoras de instituciones de derecho comunitario del Departamento de Derecho Internacional Público Asunción Orange y Nuria Pastor. Muy buenos días y bienvenidas al programa El Mundo del Derecho.
Muchas gracias. Buenos días.
Vamos a conocer las características principales que tiene este ordenamiento jurídico y el importante papel que desempeña el Tribunal de Justicia Europeo en el mantenimiento de la unidad del ordenamiento jurídico comunitario. Profesora Orange, ¿cómo se forma esta unidad?
Precisamente la aplicación unitaria y uniforme del ordenamiento jurídico comunitario fue una de las primeras preocupaciones del Tribunal de Justicia. En su conocida decisión en relación con el asunto Costa Enel, afirmó: la fuerza ejecutiva del derecho comunitario no puede variar de un Estado a otro sin poner en peligro la realización de los objetivos del tratado. Los tratados comunitarios han permitido, pues, la creación de una organización internacional con poderes supranacionales, con capacidad normativa y ejecutiva, y el Tribunal de Justicia Europeo, a través de una interpretación teleológica de los tratados, ha ido estableciendo los rasgos esenciales de este ordenamiento jurídico.
¿Cómo se presenta la Unión Europea, profesora Orange?
La Unión Europea es una organización internacional singular, sui generis. No es una organización internacional de cooperación ni una federación de estados. Los Estados miembros que la forman siguen siendo Estados soberanos e independientes, pero han transferido algunas de sus competencias soberanas para ejercerlas en común junto con los demás Estados miembros a través de las instituciones comunes creadas por ellos mismos. En virtud de la competencia normativa de las instituciones comunitarias, se puede hablar con toda propiedad de un verdadero derecho comunitario. Este derecho no puede ser considerado como un derecho internacional sin más, un derecho exterior, entre comillas, a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, sino que es un derecho común a todos los Estados miembros y a la vez un derecho propio de cada Estado. La importancia de este derecho queda bien reflejada en el siguiente dato. Las normas de derecho comunitario que se insertan en el sistema jurídico de cada Estado miembro son más numerosas y de efecto más amplio que las que elaboran y promulgan cada año los órganos nacionales respectivos.
¿Y cómo se ha creado esta organización internacional?
Pues al igual que cualquier otra organización internacional, la Comunidad Europea ha necesitado el Tratado Internacional como instrumento de creación. Pero por la idea de la construcción europea, no han sido tratados usuales, sino muy especiales. Como dijo el tribunal en el asunto Fangenlos, este tratado es algo más que un acuerdo que no crearía más que obligaciones recíprocas entre los Estados contratantes, sino que, como continúa el tribunal en la misma sentencia, la comunidad constituye un nuevo orden jurídico internacional, todavía dice internacional, en el que los sujetos son no solamente los Estados miembros, sino igualmente sus ciudadanos. Los tratados han sido y son, por tanto, los instrumentos organizadores de la voluntad de cooperación e integración que los Estados europeos tienen y han precisado con la transferencia de facultades soberanas. En el asunto Costa Enel ya mencionado, el tribunal añade y precisa que el Tratado CEE ha instituido un orden jurídico propio, ya no lo denomina internacional, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor del tratado, y que se impone a sus respectivas jurisdicciones. Este sistema, así configurado, establece un órgano al que pueden acudir los Estados, y en su caso los particulares, para la solución de los conflictos, que es el Tribunal de Justicia, y un mecanismo de solución de conflictos propio de los sistemas integrados, que es el recurso prejudicial. El Tribunal va a ser, pues, el órgano que unifique y dé coherencia al conjunto normativo creado por los tratados y el derecho derivado.
¿Qué características tiene este ordenamiento jurídico?
La particular relación derecho comunitario-derecho interno se personaliza en estas nociones de elaboración jurisprudencial: aplicabilidad o efecto directo, o más específicamente, aplicabilidad inmediata y aplicabilidad directa, y primacía. La aplicabilidad inmediata significa sustancialmente incorporación automática del derecho comunitario en el derecho interno de los Estados. La norma comunitaria se integra directamente en los sistemas jurídicos internos como tal norma comunitaria, Esta exigencia se aplica tanto al derecho originario como al derecho derivado. La aplicabilidad directa significa que la norma comunitaria puede, además, crear directamente derechos y deberes subjetivos a los particulares. Luego, los sujetos de derecho comunitario no son solo los Estados, sino también, como ya hemos mencionado, los ciudadanos de estos. Y primacía significa, como dijo el propio tribunal en la sentencia Simmental, que las disposiciones comunitarias forman parte integrante con rango de prioridad de los sistemas jurídicos internos y tienen por efecto hacer inaplicable de pleno derecho toda disposición contraria de la legislación nacional existente, incluso de carácter posterior. En consecuencia, la solución al conflicto de colisión de normas pertenecientes a los dos sistemas jurídicos, el interno y el comunitario, la resuelve el propio comunitario, aunque su ejecución se produce en el marco del derecho interno. Ahora bien, la primacía se presenta como una cuestión de selección de derecho aplicable, es decir, no se cuestiona la validez de la regla interna contraria, sino que supone la mera inaplicación de la misma, o dicho de otra manera, la aplicación preferente de la regla comunitaria.
¿Y tiene alguna otra característica más, profesora Orange?
Pues sí, a partir de los años 90 se ha incorporado por la jurisprudencia comunitaria el principio de la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares a causa del incumplimiento de las normas comunitarias, incluso cuando el incumplimiento se ha producido por los jueces nacionales. En consecuencia, los particulares tendrían el derecho de indemnización por los daños y perjuicios sufridos en virtud de la lesión a los derechos subjetivos que las normas comunitarias les atribuyen. Finalmente, todas estas características han sido de elaboración jurisprudencial, como hemos dicho, y en muy buena parte a través del mecanismo del recurso prejudicial. De ahí la gran importancia que ha desempeñado el Tribunal de Justicia del Ordenamiento Jurídico Europeo, cuestiones que van a ser desarrolladas a continuación con mayor precisión y profundidad, sin duda, por mi compañera, la profesora Nuria Pastor. Pero también es importante recordar que el derecho comunitario europeo no solo se aplica por el Tribunal Europeo, sino también por los jueces nacionales. Ellos son, y así han sido considerados, eficaces colaboradores de la función del Tribunal de Justicia. Así lo manifiesta el Tribunal y termino con esta referencia de la sentencia Simmental. El juez nacional encargado de aplicar en el marco de su competencia las disposiciones del derecho comunitario tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas, dejando, si es necesario, inaplicada por su propia autoridad toda disposición contraria de la legislación nacional, inclusive posterior.
Pues, profesora Nuria Pastor, ¿qué papel desempeña el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el mantenimiento de la unidad del ordenamiento jurídico comunitario?
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas realiza una importante labor a la hora de asegurar la uniformidad y coherencia de dicho ordenamiento y para ello dispone de un instrumento privilegiado, las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, como acaba de mencionar la profesora Orange. Y es que la aplicación ordinaria y mayoritaria de las normas de dicho ordenamiento corresponde a las administraciones de los Estados miembros, y de ahí que los litigios que se susciten se planteen ante los jueces nacionales. Son estos, por lo tanto, los jueces ordinarios del ordenamiento jurídico comunitario. Pero ello conlleva el riesgo de interpretaciones diferentes en función de las peculiaridades de los diversos derechos nacionales. Con el fin de que el derecho comunitario se aplique de manera uniforme por los tribunales nacionales, se ha previsto el mecanismo del reenvío judicial basado en la cooperación entre dichos tribunales y el Tribunal de Justicia. El Tratado de Niza ha abierto la posibilidad de que el Tribunal de Primera Instancia pueda conocer de las cuestiones prejudiciales, aunque limitándolas a materias específicas y todavía sin determinar por el Estatuto del Tribunal de Justicia. En estos casos, se ha previsto que el Tribunal de Primera Instancia pueda declinar su competencia y remitir el asunto al Tribunal de Justicia cuando considere que éste requiere una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o coherencia del derecho comunitario. Pues bien, el mecanismo del reenvío judicial, regulado por el artículo 234 del Tratado de la Comunidad Europea, permite u obliga a un juez nacional ante el que se está sustanciando un litigio que requiere la aplicación de una norma comunitaria, dirigirse ante el Tribunal de Justicia para solicitarle que interprete o determine la validez de la norma en cuestión. Tras la respuesta del Tribunal, el juez nacional resolverá el litigio principal. Así, la cuestión prejudicial tiene un doble objeto. Por un lado, la interpretación del derecho comunitario, se trata de las cuestiones prejudiciales de interpretación, y de otro lado, el examen de la validez de una norma comunitaria, esto es, las cuestiones prejudiciales de apreciación de validez. En el caso de que se solicite al tribunal la interpretación de una norma comunitaria, dicha interpretación puede recaer tanto en una norma de derecho comunitario originario, esto es, los tratados, como en disposiciones de derecho derivado, es decir, actos adoptados por las instituciones, incluso no obligatorios, principios generales comunes a los Estados, actos convencionales y jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia. Sin embargo, solo es posible cuestionarse la validez de las normas del derecho derivado, puesto que se presume la validez de las disposiciones de los tratados. Conviene al respecto aclarar que el Tribunal de Justicia se limita a interpretar o declarar la validez o nulidad de las normas comunitarias, no siendo competente para pronunciarse respecto de las normas del ordenamiento interno de un Estado miembro, y tampoco puede aplicar el derecho comunitario al caso concreto, ni declarar la incompatibilidad de una norma nacional con el derecho comunitario, pues eso es propio exclusivamente de un recurso de incumplimiento.
Profesora Pastor, ¿quién puede plantear las cuestiones prejudiciales?
Tratándose de un mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia, las cuestiones prejudiciales solo pueden ser planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales. Las partes en el litigio principal no pueden acudir al tribunal, solo disponen de la posibilidad de sugerir al juez la necesidad de la remisión prejudicial. Respecto a qué se entiende por órganos jurisdiccionales nacionales a efectos de plantear una cuestión prejudicial, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido una noción muy amplia, admitiendo cuestiones planteadas por tribunales económicos administrativos españoles o por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Por otro lado, a tenor del artículo 234, anteriormente citado, los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones sean susceptibles de recurso tienen la facultad de preguntar prejudicialmente al Tribunal de Justicia en cualquier instancia del juicio principal. Mientras que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno está obligado a someter la cuestión prejudicial al tribunal. Otra cuestión a tener en cuenta es la relativa a los efectos de las sentencias prejudiciales. Al respecto, el Tribunal de Justicia dicta una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada y vincula no solo al órgano judicial nacional remitente que debe aplicar el derecho comunitario en cuestión, sino también a todos los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros, lo que no les impide formular nuevas preguntas prejudiciales sobre la norma en cuestión. Las sentencias interpretativas definen de forma obligatoria el sentido que ha de darse a la norma comunitaria, de tal forma que los órganos jurisdiccionales nacionales no podrán separarse de dicha interpretación. En cuanto a las sentencias que declaran la invalidez de un acto comunitario, vinculan al órgano jurisdiccional remitente que no podrá aplicar dicho acto en la solución del litigio, pero también produce efectos erga omnes, obligando a los demás órganos jurisdiccionales nacionales a considerarlo inaplicable. Por último, las sentencias prejudiciales producen efectos ex tunc, es decir, desde el momento de la entrada en vigor de la norma, aunque el tribunal se reserva la posibilidad de limitar en el tiempo los efectos retroactivos de la sentencia, en cada caso concreto, por motivos de seguridad jurídica.
Y ya para concluir, profesora Pastor, ¿ha introducido modificaciones el Tratado de Lisboa en el procedimiento prejudicial?
El artículo 267 del Tratado de Lisboa, que aún no ha entrado en vigor, regula la cuestión prejudicial en términos casi idénticos a los del artículo 234 del Tratado de la Comunidad Europea. Una novedad a destacar es la inclusión de un nuevo párrafo en el que se establece la necesidad de que el tribunal responda con la máxima brevedad a las cuestiones prejudiciales planteadas en asuntos pendientes ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad.
Pues la Unidad del Ordenamiento Jurídico Comunitario y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, junto con la cuestión prejudicial, ha sido el tema que hemos abordado con las profesoras del Departamento de Derecho Internacional Público, Asunción Orange y Nuria Pastor. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias. Muchas gracias.